Todos los años en la ciudad alemana de Lindau se reúnen ganadores de premios Nobel con científicos de varios países. Vamos a hablar con la científica uruguaya que participó en el encuentro este año, hace poquito. Ella física y viajó porque este año fue el turno de la física. Y nosotros nos enteramos justamente por eso, porque estábamos convocando a ronda de oficio de la gente que trabaja en las mesas en las elecciones. Y yo le insistía, ¿por qué vas a Lindau? ¿Qué haces en Lindau? Y ahí la conocí a Lucía. Lucía Ami, buen día, ¿cómo andás?
Buenos días.
Bien, después dijiste que te arrepentiste de empezarme a contar.
Un poco sí, la verdad que sí. Que al principio en realidad no pensaba en mencionarte el tema de Lindau, pero bueno, insististe mucho, así que
sí, acá estamos. Pensé, sí, está claro. Bueno. Que a mí me extrañó que era Lindau, qué pasa en Lindau. Bueno, ahora vamos a ver qué es Lindau, qué pasa en Lindau, que es fascinante, evidentemente, para cualquier científico. Sí, se puso Lindau. Doctora en física, profesora adjunta, grado 3 del Departamento de Suelos y Agua de la Facultad de Agronomía. Escucharon bien, y hay parte de la historia de Lucía, que está en la Facultad de Agronomía. Asistente grado 2 efectiva del Instituto de Física de la Facultad de Ingeniería, investigadora del Sistema Nacional de Investigadores e investigadora del PDSIVA. Bueno, ¿en qué consiste? Para contarle a la gente esta reunión de nobeles, para llamarla de alguna manera, con científicos de varios países en Lindau. Lindau, ¿dónde estamos hablando primero? ¿No?
En Lindau, Alemania. ¿Está? Alemania es una...
¿Cerca de qué? ¿Múnich, Berlín? ¿Dónde anda
Lindau? En realidad está en el lago Constanza. Es como donde se hace el encuentro, digamos, es una isla.
Ah.
Y bueno, eso es como lo interesante, ¿no? Yeah. Que en realidad es una región que está como súper...
Al pie de los Alpes, ¿no?
Ahí va, de hecho se ven desde el lago.
Qué lindo.
Uno está como en el espacio del encuentro y se ven los Alpes, es muy lindo. Y bueno, es un encuentro que se hace con premios Nobel de diferentes áreas. Por ejemplo, está la que fui yo, que es la de física. Hay también de química y de medicina y fisiología. Y de manera excepcional se va haciendo el de economía, que no me queda muy claro cómo se alterna. Los otros sé que van un año cada uno. Y después está el interdisciplinar o conjunto, que es de las tres áreas de física, química, medicina y fisiología, todas juntas. Entonces ahí asisten más o menos entre 30 y 40 galardonados con el premio Nobel. Y después aproximadamente 600, 650 estudiantes o investigadores jóvenes. Y bueno, ahí se dan como instancias de participación y de charla, con de interacción con los premios Nobel y entre nosotros también. Entonces es como que el congreso se lleva adelante en ese contexto, que es genial, ¿no? Porque salís del hotel, vas caminando hacia el lugar y te vas cruzando con los premios Nobel, todo el mundo con su cartelito colgado. Es obligatorio usar el cartelito como de presentación. Entonces la isla se transforma en un espacio para premiados y para, bueno, gente como que está iniciando o que está estudiando incluso. Así que es buenísimo, es como que súper motivante el estar ahí.
¿Y cómo se selecciona a los jóvenes, digamos, que van a reunirse con los premios Nobel?
Bien, hay como dos procesos de selección. El primer proceso es una aplicación directa al Lindau. Entonces ahí vos vas como por tu cuenta y ya concursás con toda la bolsa de personas que quieren participar. Y después está el otro proceso, que es por el cual accedí yo, que es mediante... sería como partners académicos o socios académicos que pertenecen al Lindau, o sea, el Lindau los reconoce como una sociedad o asociación que habilita o que tiene la capacidad de decir, validar el título, validar la formación de alguien. Y en este caso en Uruguay es la Academia Nacional de Ciencias. Entonces, anualmente, según el área, se abre el llamado, uno postula. Entonces, primero, es como que se compite o se participa internamente en Uruguay. Una vez que se seleccionan, en general por un tema de presupuesto, se seleccionan uno o dos, porque a su vez, en este caso, no es la academia, sino es el PDSIVA, pero te ofrecen una financiación para pagarte el costo del encuentro. Los fondos dan para una o dos personas. Eso se eleva al Lindau y ahí es cuando uno pasa como a concursar o a competir con todos los demás. Y el proceso de selección es bastante largo, ¿no? Porque, bueno, primero tiene esa etapa. Es capaz que año y medio antes ya se empieza con todo. Claro, porque primero es acá. Entonces primero acá tienen que reunirse, tienen que evaluar. Puede
que acá
quede
te elijan
cierto.
Quiere decir que Lindau ya te acepta. No,
que acá te elijan quiere decir que vos vas recomendado por la Asociación Uruguaya, que en este caso es la Academia Nacional de Ciencias. Pero te pueden decir que no allá y de hecho hay casos. Sí, pasa. Entonces, una vez que uno llega allá, ahí empieza lo peor, que hay que llenar, sí, 1000 formularios, bueno, subir 200.000 cosas, cartas, cosas en inglés, te van pidiendo de a poco, de repente pasas una primera etapa y dicen, bueno, ahora tenés que actualizar con tal cosa, ahora contame, no sé qué. Y bueno, llega un momento, un año antes, que te dicen sí o no. Y ahí empieza todo, porque un año clavadito antes, empiezan a decirte todo el proceso, qué tenés que hacer, cómo vas, como actualizándote, hasta el momento de llegar a ir. que está la organización, está increíble, está muy buena. Y el proceso es ese, es como complicado.
Llegás a ese lugar paradisíaco, isla, ahí cerca de los Alpes. ¿Y qué pasa? Porque están los galardonados con premios Nobel, están un montón como vos, que son docentes, estudiantes, jóvenes, sí, no sé.
Hay de todo. Y en particular, en este que me tocó a mí, pasó algo como especial. En realidad yo no fui seleccionada directamente para este, que era 2024 física, sino que fui seleccionada para el 2020, que era interdisciplinar. Bueno, vino la pandemia, entonces se realizó de manera virtual. Entonces lo que dijeron a todos los que participamos, que éramos de, como era interdisciplinar, física, química, medicina y fisiología, dijeron, cada uno queda como automáticamente seleccionado para ir a el correspondiente del área. Entonces, lo que nos pasó en esta vez es que fuimos y estábamos los seleccionados 2020, o sea, ya nos habían pasado 4 años encima, y los nuevos. Entonces era como súper mezclado. Había personas que ya ni siquiera se estaban dedicando a la academia, que estaban trabajando en empresas o cosas así. Entonces, como que se dio un ambiente bastante variado. No sé si siempre es así, sé que ahora se daba que había personas en diferentes etapas de su formación. Eso está buenísimo también porque conoces. Primero, recordás cuando vos estabas en alguna etapa anterior y además empezás a conocer como diferentes trayectorias que a veces en Uruguay no son posibles por lo chiquito que es acá, pero bueno, que te da para aprender y para conversar un poco con la gente sobre lo que está haciendo, ¿no?
Ejemplos, ponernos conversar con colegas, ¿qué es lo que están haciendo? Porque te encontrás con...
De todo.
Quizás de todo. Y debe ser muy excitante por momentos, sí, ver que ahí hay gente que labura en áreas que te encantan, pero que está lejos, sí, físicamente, pero que puedes hablar con ellos.
Sí, sí, exactamente. Sobre todo experimentos súper grandes en Europa, en Asia, y ver que son gurises que de repente están haciendo una maestría, un doctorado, un postdoctorado, y que están ahí, o algunos que trabajan con los propios premios Nobel, que son tutores, o que trabajan en un laboratorio. Y después áreas hiper alejadas, ¿no? No sé, cosmología, que está buenísimo, pero yo no tengo idea. Entonces era en el almuerzo, bueno, dale, contame. Entonces arrancaban a contarte qué hacían y eso, o sea, personalmente es como que me llenó de motivación, que a veces como que la motivación va decayendo. Y fue como, bueno, esto me encanta. O sea, la física realmente me encanta. Y me encanta por este motivo. Y es eso, es el ver personas que están igual de contagiadas que vos por esa pasión por la ciencia, por saber, por investigar. Entonces, eso, o sea, desde personas que hacían cosas muy concretas. Diseñaban lentes en una empresa de celulares que habían hecho todo un doctorado, qué sé yo, en óptica, y estaban abocados a eso, una cosa como hipercomercial.
Fuera de la academia, hipercomercial.
Totalmente fuera de la academia. Y después tenías esta gente que trabajaba cosmología, que estaba volando por ahí, con cosas que por ahí de aplicación cero, y muy alejadas también de las lentes que hacía el otro y de lo que hago yo también. Entonces era un universo.
Ahora claro, vamos a ir a lo que hacés vos, ¿no?
Sí, también igual te quería preguntar cómo, sí, es la interacción con los premios Nobel. ¿Están ahí? ¿Tienen instancias concretas?
Sí,
¿se mezclan
ahí
todo el tiempo? ¿Cómo es? ¿Pueden ir a hablarles? ¿Cómo
sí,
es eso?
Sí, están ahí. Y bueno, hay como diferentes formas o formatos durante el día. Entonces al principio arrancan como las charlas masivas, en donde estamos los 650 o los que logramos levantarnos a esa hora para ver las charlas. Y después sí se empiezan, como cada vez se hace más personalizado. Entonces, primero, en los cortes, hay cortes que son como de media hora, entonces da muy bien para interactuar. Ellos están ahí, los premios Nobel están ahí. Tenés que medio que ir corriendo porque enseguidita se
rodean,
claro.
¿Hablaste
pero
con,
bueno,
con alguna
sí,
de ellos?
Hablé y saqué fotos, obviamente. Al principio me da vergüenza, pero después sí. Y es como esa interacción que hay de todo, ¿no? Porque de repente uno quiere solo sacarse la foto y otro va y le pregunta algo específico de su trabajo. No, porque estoy haciendo la tesis en tal cosa. ¿Qué opinás sobre...? Y después gente que quiere hacer preguntas más generales. Pero lo
¿con cuál
lindo
hablaste vos? Porque conociste a una en España, me contabas antes. ¿No?
Conocí, sí, a Lullier, que es la última, la premiada en 2023. Y con ella, en realidad intercambié poco, pero la vi. Y bueno, con ella sí tengo una foto, porque la estaban como abordando. Muchas veces también es súper rico, aunque uno no pregunte, el escuchar las preguntas de los demás. Porque, claro, hay áreas que están súper lejos, entonces vos no tenés la pregunta fantástica para hacer. Que tampoco importa, ¿eh? Porque ellos es como, preguntá lo que quieras, que está todo bien. Pero escuchás preguntas que están muy buenas de gente que trabaja en eso y las respuestas son mejores todavía. Entonces se genera como todo ese espacio de interacción, que eso sería como lo más personalizado. Incluso están en el almuerzo, ellos están como esperando que vos los abordes, están ahí buscando que vos te acerques y converses. Y después hay instancias, más allá de estas charlas como plenarias o más grandes, hay instancias que se prestan para el diálogo. Hay unas que son como más desde lo técnico, que son charlas bien específicas de física, y uno pregunta desde la física. Y después unas que eran personales, era un cuartito con X cantidad de sillas, una sillita adelante para el premiado, ahí se sentaban y no había ni pizarrón, ni presentación, ni nada, era pregunten. Y sobre todo a las mujeres, yo fui a dos con las mujeres, era, te tocaba uno por día, eran 5 días, o sea, participé en 5 de estas instancias. Te hacían muchas preguntas en términos del género, de cómo es, ¿no?, ser mujer, trabajar en ciencia, ganar un premio Nobel siendo mujer, sí, que son preguntas como maternidad, o sea, preguntas como muy íntimas y que las contestaban abiertamente. Y después tenías preguntas hipertécnicas como estas de, bueno, tengo mi láser así, asá, y por tal razón, ¿no?, se alinea con tal cosa, ¿cómo haces para...? Arreglar este problema.
Estamos hablando con Lucía Ami, que la conocimos aquí a través del WhatsApp, que nos contó que se iba a esta ciudad, localidad alemana de Lindau, donde se encontró con todos estos premiados y premiadas con Nobel de Física, y además una cantidad de físicos del mundo. Tengo una pregunta capaz del prejuicio.
Dale.
Claro, porque mucho y mucha nerd ahí, o
de todo.
Mucho Sheldon, o
sí,
mucho...
había algunos, sí, pero no todos, no, de todo un poco. Está buenísimo también eso.
Debo
sí.
decir que a Lucía la estoy viendo, no tiene el perfil nerd, pero que me dirán cuál es el perfil nerd y me matan ahí, porque claro, que quedas re pegado. Pero bueno, pero vos también podías tener la idea que quizás era más difícil la interacción o algo, o ya estás acostumbrada a la comunidad de la física.
Sí, yo creo que
tenemos. Y ese prejuicio afuera nuestro, que no hay...
No, yo creo que sí, que tenemos a veces formas particulares de interactuar.
Eso es lo que quería preguntar.
Sí, y había. Incluso dentro de los premiados, te dabas cuenta que había personas súper extrovertidas, que estaban disfrutando de esto de sacarse fotos con todo el mundo, conversar, hacer presentaciones, y otros que, en particular Anne, esta que conocí en Alemania y en España, era súper introvertida, que ella decía, yo hago esto, o sea, me saco la foto con ustedes porque sé que para ustedes es importante, porque yo, o sea, no podía ni mirar, estaba como súper tímida, y la tipa es brillante y sus exposiciones son hermosas, pero te das cuenta que hay cosas de la parte social que no disfrutaba, y después están los otros que son tipo estrellas, ¿no? les encanta.
Ahí todo, entonces. Sí. Muy bien, ahora vamos a tratar de entender qué es lo que hace Lucía Ami en las dos facultades que trabaja y en sus estudios, ¿no? Y en su doctorado y en su maestría.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Lucía Ami, doctora en física, que viajó a Lindau a este encuentro con premios Nobel, nos estaba contando un poco de ese encuentro, de esa experiencia en Alemania, de todas las personalidades de la física que se encontró. Pero queríamos preguntarle por lo que hace ella, que nos resultó muy interesante cuando se contactó con nadie, le empezó a contar, hace y ha hecho muchas cosas. Pero, por ejemplo, está la consolidación del grupo de física en la Facultad de Agronomía. ¿Qué tipo de desafío fue este y para qué, no? ¿Y cómo va?
Bueno, sigue siendo un desafío. Todavía consolidado no está. Pero bueno, en realidad eso surge a partir del cargo que ocupo actualmente, que es el de profesor a grado 3 en Facultad de Agronomía. Y en realidad surge como una necesidad docente, mayormente. ¿Sí? La carrera cambió de plan, necesitaba tener física, no existía tal cosa. Entonces se abre el llamado. Bueno, gano ese llamado. Y ahí era, o sea, un lienzo en blanco, ¿no? Todo lo que quisiera en principio se podía hacer, más allá de que, bueno, obviamente después viene la pelea por recursos, digo, toda la parte más burocrática que existe. Pero en términos de posibilidades era un montón, y en términos de desafíos era otro montón, porque yo, o sea, no me formé en nada vinculado ni con biología, ni con agronomía, ni nada de eso. Entonces, bueno, primero me centré un poco en armar la parte docente, en el curso, en preocuparme porque sea un curso accesible para estudiantes con un perfil agronómico, que en general no les gusta mucho, ni la física, ni la matemática, que es un curso que está solo ahí, entonces a veces queda como un poco fuera de contexto. Eso me llevó a...
¿Te van refunfuñando a clase?
No, porque tienen bastante buen humor, pero sí es, profe, ¿y esto para qué sirve? ¿No?
Claro, eso es una pregunta de la escuela de física, claro, a un agrónomo.
Bueno, tuve que preguntármelo yo también, y de hecho por eso hice cursos, por ejemplo, de maquinaria, o sea, empecé a tomar cursos adentro de Facultad de Agronomía para entender qué hace un agrónomo y por qué es importante. Y al final la realidad es que está en todo, porque ellos modelan desde sistemas hídricos, sistemas de suelo, maquinaria, obviamente, sistemas climáticos, análisis de datos, y la física está como en todo eso, ¿no? Entonces, claro, a veces es darse un poco de maña y pensar las cosas como desde otra óptica. A ver, podría haber hecho el curso clásico de mecánica de Facultad de Ingeniería y bueno, y que sea lo que Dios quiera. Pero la idea en realidad era como tratar de, por lo menos, si bien es un curso de mecánica, buscarle aplicaciones a la agronomía para que ellos se enganchen. Y la realidad es que se enganchan bastante. Cuando vos les proponés como... Me acuerdo una vez que hicimos como una propuesta de un invernadero. Entonces era una situación muy ridícula. Bueno, yo que no sé nada, quiero plantar lechugas. Entonces... ¿Cómo empiezo? Porque llueve y el sol, no sé qué. Bueno, hacer un invernadero. Ta, y los cierro con cualquier cosa. No, profe, eso no se puede. Entonces, hay nylon que tienen filtros UV. Bueno, ¿y para qué sirve? ¿Cómo funciona? Bueno, y una vez que está eso, hace mucho calor. ¿Cómo solucionamos el tema del calor? ¿Por qué hace calor ahí adentro? Ta, y fue como un trabajo de como 20 días.
Pero había mucha física ahí en todo.
Todo, termodinámica, todo. Sí. Y se entusiasmaron un montón. Entonces, como que a veces es buscar eso, que a veces lleva tiempo infinito, ¿no? Pero bueno, es parte de la tarea y realmente es parte de lo que me gusta. Entonces,
¿y hay algo ahí como mágico en hacerlos darse cuenta de que están aplicando física sin saberlo? Porque en realidad hay un montón de cosas en la agronomía donde hay física detrás y muchas veces quizás los agrónomos no son tan conscientes de eso.
Sí, bueno, de hecho, ayer tuve clase y ayer discutíamos eso. Trabajamos, estamos con poleas, con engranajes. Llevé unos engranajes a la clase, bueno, para hacer un engranaje que cambia en el eje de giro. Y claro, y ellos miraban el ejercicio en el pizarrón, que era un dibujo, y miraban los engranajes y era como, no puedo creer. Y yo les decía, yo no puedo creer cómo ustedes resuelven el problema, porque lo resuelven prácticamente sin entender las bases. Entonces vamos a aprender las bases. Y se fueron, la mayoría, como con una reflexión de, pa, profe, esto está bueno, porque ahora yo sé que cuando llegue a maquinaria o la materia que sea que lo vaya a usar, tengo una idea de por dónde viene. Y si no me lo acuerdo, no sé, de memoria, puedo pensarlo. Entonces, como que te digan eso, para mí es como, ya está, ya gané el semestre. Pero sí, se genera eso.
Bien, qué interesante. No, te pensaba en ciencia de la atmósfera, Marcelo Barreiro, ¿no? Doctor en física, los modelos climáticos y bueno, como la agronomía está ligada absolutamente a eso y entender un poco cómo funciona. No es que después puedan ellos armar un modelo, pero por lo menos entender el funcionamiento,
claro,
¿no?
Sí, a ver, ellos tienen otras funciones, ¿no? Y tienen otra formación mucho más amplia. Me parece que el aportar también desde la ciencia básica, o sea, ahora es lo que digo, como que me he centrado más en la parte de enseñanza, pero de hecho ahora estamos empezando como nuevas líneas de investigación en agronomía que tienen que ver con temperaturas de suelo, que tienen que ver con contaminación en el suelo, en plantas, mediante medidas magnéticas. Y es como empezar algo, hace 4 años que estoy, entonces es como nuevo, pero bueno, hay como un montón de desafíos y me encanta.
Súper interesante. Vamos a dejar para otro día hablar de sus trabajos en investigación, su tesis de maestría, ¿no?
Tenía muchas ganas de leer ese título.
No, pero ahora leemos el título. Lo que pasa es que me interesaba cerrar un poquito, ahí ahora lees el título sueco, pero me interesaba porque, claro, fuiste estudiante de agronomía, por lo menos 18, 19 años tienen que tener cuando llegan, 19, 20 años, y eso de refunfuñar con la matemática y la física, una historia que nos acompaña, ¿no?
Sí.
¿Cómo empezaste vos a darte cuenta que lo tuyo iba por el lado de la matemática y la física? ¿Y cómo ves ya a la distancia y como docente universitaria esa idea general, ese imaginario que tenemos en general de que todos refunfuñamos con la matemática y con la física?
Bueno, todavía no me doy mucho cuenta que sea la física y la matemática. No, siempre me gustó como un montón de cosas, pero sentía como que me desafiaba. En realidad capaz que es eso, ¿no? El desafío que me generaba la física. La matemática en realidad no era tanto el desafío, era un gusto. O sea, a mí me gusta mucho, si bien no lo desarrollo después en la vida profesional, la matemática.
Pues porque ya te decían que eras rara. La matemática un gusto y la física un desafío.
No, o sea, me divertía haciendo ejercicios. Pero mi padre es profesor de química, entonces bueno, ya traía, de chiquita algo. Me acuerdo, claro, me enseñaba regla de tres, me enseñaba las ecuaciones químicas para poder ahí, no sé, explicarme cosas, hacíamos experimentos.
Manteles individuales para comer con la tabla periódica.
Claro, cosas así. Entonces eso también creo que va permeando. Y después como que fui... En el transcurso a los 15, que hay que decidir cambiar de liceo, fui a hacer la UTU, hice química, ahí ya como que se fortaleció. Y la verdad que cómo llegué a física es bastante aleatorio, porque me enteré que existía la carrera y dije, yo voy a hacer física, porque me había gustado la física de tercero de liceo. Y bueno, acá estamos.
Se te dio a vos facilidad, familia, además, pero veías, me imagino, tus compañeros, tus compañeras, si lo seguís viendo ahora como docente.
Sí, pero creo que a veces es porque las cosas no se cuentan de una manera atractiva. Y con esto no quiero decir que sea fácil, ¿no? O sea, realmente hay que invertir muchas horas para hacer matemática, para hacer física, son horas de estar sentado haciendo problemas, estudiando, pero a veces el enfoque que se les da a las cosas da esta sensación de ¿para qué? ¿para qué quiero resolver un sistema 2x2 si yo con saber sumar y restar ya estoy? Y bueno, es que hay un para qué. Hay un para qué de cómo formar el pensamiento abstracto, de cómo... O sea, eso te va a ayudar a pensar en más profundidad otro tipo de problemas, capaz, sociales, filosóficos. Entonces, creo que es fundamental como ir por ese lado. Que no quiere decir que todo el mundo vaya a hacer ciencia. Quiere decir tener la capacidad de sentarme a pensar y después decidir si me gusta o no. Pero no cerrarme porque es difícil, porque me lo contaron mal, porque me cuesta. Sí, a todos nos cuesta. O sea, a mí no me resultó fácil hacer física. Me gustaba y eso es un plus. Pero bueno, no hay que llegar tampoco a terminar un doctorado en física. Pero se puede transitar de una manera más amigable. Y un poco es lo que busco con las clases, por ejemplo. O sea, yo me siento como súper bien dando clases con este enfoque de transmitir lo que a mí me genera la física y la fascinación que me genera, compartirla con los demás y ver si enganchan un poquito. Y por ahora me da resultado, así que estoy contenta.
Súper interesante, súper interesante. Porque además eso que vos vivís con estudiantes de agronomía, lo viven en su casa, los padres con la niña, que ¿para qué? ¿Y por qué? ¿Y para
sí.
qué? ¿Y para qué? Y
a veces no hay un para qué. Bueno, uno
por
de
eso
los...
está bien, por eso, pero capaz que es esta aplicación que diste vos, un poco sí. la capacidad de abstracción, ¿no? Sí. De un más allá de lo aplicado inmediatamente.
Sí, sí.
¿No?
Bueno, de hecho, uno en el encuentro este de los premios Nobel, uno de ellos sí. decía, ¿no? Como... Que acá ya son un nivel universitario, pero decía, son las universidades las encargadas de llevar adelante ese conocimiento inútil. Y era inútil la palabra que usaba.
Sí, también.
En el sentido este de, no todo tiene un para qué. Hay cosas que sí lo tienen y está perfecto, y está bien, y tiene que existir. Pero hay algunas que no, que son simplemente por el gusto y la capacidad del ser humano de poder pensar. Y bueno, esta es un área que se puede pensar y que está buenísimo... transmitirlo por ahí, me parece.
Lucía, a mí un placer haberte conocido, que a través de aquel WhatsApp para hablar de las elecciones. ¿Vas a trabajar ahora en noviembre?
Y seguro que sí, todavía no me avisaron, pero seguro que me toca.
Convocamos a ronda de oficios, mesa electoral.
Ya. ¿Cómo no?
Ya. Pero bueno, Ricardo quería leer los
sí.
titulares. Y otro día...
Otro día lo con... desarrollamos esto, porque ahora yo le decía, puede ser el título de una obra de ballet, me imagino en Radio Babel introduciendo algo que va a tocar gente con violines y cosas así.
Es una obra...
El título de la tesis de maestría, que ganó el premio, ¿no?, de mejor tesis de maestría en el área física, 2016-2018, no es un solo año, otorgado por el Ministerio de Educación y Cultura y el PDCIVA. Y el título es ahí estaba el riesgo.
¿Espectroscopía?
Espectroscopía de dos fotones de vapor de rubidio contenido en un medio poroso. Ese es el título de la tesis. Bueno, otro día nos
lo desarrollamos después.
Y tus familiares te felicitaban sin saber qué diablos habías hecho.
Sí, sí, y fueron a la defensa de la tesis y aplaudieron como los mejores. Sí, sí, primera
fila.
La rompiste,
Lucía.
Sí,
sí, sí. Y así decían, así trataban de decirlo. Bueno,
¿y qué es ese rubidio? Me decía mi madre. ¿Qué es
el rubí?
¿Y lo entendió al final? No.
No, creo que no. Lo tengo muy claro. Creo que no, pero bueno.
Algún día hablaremos. Lucía, ha sido un placer
igualmente
tenerte por acá. Gracias por contarnos esa experiencia en el Lindau y por venirte unos minutos a No Toca Nada.
Bien, gracias a ustedes por la invitación.
Gracias.
No toquen nada.